todos en Orense. El que más preocupa sigue siendo el fuego del Arouco, que ha cruzado el río Sil y ha entrado en la provincia de Lugo. En Castilla y León, el viento ha reactivado el incendio de Igüeña, en León, lo que ha provocado el desalojo de los vecinos de Colinas del Campo. Aunque en esta región el fuego que más sigue preocupando es el de Porto, en Zamora, que está quemando parte del Parque Nacional del Lago de Sanabria. Durante el día se había controlado su avance, pero por la tarde un cambio en la dirección del viento ha empeorado la situación. La directora técnica del operativo de extinción, Esther Iglesias, espera que esta noche cambien las condiciones y haya mejores noticias.
No nos queda más remedio, tiene que ser así. Nosotros hacemos todo lo que podemos y lo importante es que cuando las condiciones cambien, nosotros estemos ahí. Y es lo que estamos haciendo, estar y trabajar coordinados con todos los medios que vienen. En principio, la noche será mejor que el día. Nosotros estamos preparados para que, si pasa, intentar hacer lo posible para que las líneas de control que hemos establecido se mantengan.
También el viento ha reactivado el incendio de Jarilla, en Extremadura, que ha quemado ya más de 16.000 hectáreas y prosigue su avance en dos frentes. Continúa desalojada la zona periurbana de Herbas, también casas aisladas del Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. La buena noticia es que después de 7 días suspendido, el servicio de AVE entre Madrid y Galicia se ha restablecido esta pasada tarde, justo cuando mucha gente aún aprovecha sus vacaciones o tiene que regresar a trabajar. Una suspensión que ha afectado un centenar de trenes y a más de 35.000 pasajeros. Como Dolores.
Teníamos que estar trabajando el lunes, el 18, y teníamos billetes el sábado por la mañana. Nos hemos encontrado con la situación y hemos estado atrapados aquí. Hemos vuelto hoy por segunda vez, cada día estamos mirando a DIF y no ha habido solución.
Lo que no está dando tregua a las últimas horas es la confrontación política por estos incendios. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha dejado entrever que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP han dejado recursos parados y han pedido medios que ya se habían facilitado antes. En resumen, les acusa de pedir cosas imposibles.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. No voy a consentir. Es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
El PP y sus varones insisten en hablar de improvisación del gobierno a la hora de afrontar la gestión de estos incendios y cita a 3 ministros, Marlaska, Robles y Agesen, para comparecer en el Senado antes de que termine agosto. Y tienes que saber también que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a raíz de 2 quejas de Félix Bolaños. En concreto, el ministro se queja del interrogatorio que le realizaron el juez en abril en Moncloa como testigo del caso Begoña Gómez. Fuentes del entorno del ministro aseguran que el objetivo de estas quejas es evitar que continúen estas actuaciones que, según dice, dañan la reputación y el buen nombre de la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de España, Israel se prepara para la ocupación militar de Gaza. Benjamín Netanyahu ha ordenado acortar los plazos de esta operación y el portavoz de su ejército asegura que ya controlan los alrededores de la ciudad. A esta hora, de hecho, 2 divisiones aguardan a las afueras del sur de Gaza y el gobierno israelí moviliza ya 60.000 reservistas. Más detalles, Alberto Escalante.
Netanyahu no ha puesto fecha al inicio de esa ofensiva, aunque ayer conocíamos que había movilizado a 60.000 reservistas. Horas después, Efri Defrin, el portavoz del ejército, decía que ya han desplegado 2 batallones a las afueras de la ciudad de Gaza. No vamos a esperar más. Hemos empezado las acciones preliminares en la ciudad de Gaza. De hecho, ahora mismo nuestras fuerzas ya han tomado posesión de los alrededores. Defrin presumía de que jamás ha pasado de ser una organización militar terrorista a una guerrilla debilitada y apaleada, pero avisaba: van a seguir golpeándoles hasta destruir todas sus infraestructuras.
Por cierto, que noticia de hace unos minutos, Israel ha vuelto a atacar el Líbano pese a la tregua alcanzada en noviembre. Al menos 7 personas han muerto a consecuencias de un ataque del ejército israelí contra la localidad de Tiro, al sur del país. Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada, ponedor? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Esto es serio, esto es importante, ¿eh? Si me estás escuchando es porque estás aportando para la producción de un gran país. Mucha gente que está aportando desde una fábrica, desde un taxi, desde un camión, desde una fábrica a las afueras de su ciudad o a kilómetros de su ciudad. A lo mejor esa es una oficina. Hay gente que está limpiando las oficinas. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y durante este programa, que dura 4 horas y 33 minutos, le hacemos la cobra a la política. No hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Y a veces, pues, la verdadera visión, pues, no está en los ojos, sino en la perseverancia y también en esa capacidad de adaptación de cada persona. Y si no, que se lo digan a Adrián Orjales, que es el protagonista de esta historia positiva en el día de hoy. Adrián es invidente, pero claro, con eso pues no le impide competir lo que más le gusta, que es tiro con arco. Pero claro, seguro que estarás diciendo: oye, Pulpo, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Sobre todo teniendo en cuenta que es una disciplina donde la vista es muy importante. Bueno, pues esto mismo es lo que le preguntó su padre, José Manuel.
Cuando Adri pues viene a casa y nos comenta que quiere tirar con arco, te puedes imaginar nuestra primera reacción, dada nuestra ignorancia. No sabíamos que se podía adaptar, digamos, el material para que él pudiera tirar.
Entonces, cuando aparece en su vida Afrouxeira do Valdoviño, que es un club de Ferrol que cuenta con los medios necesarios para que personas como Adrián puedan practicar tiro con arco.
Una que es la parte que se pone en el suelo, que es un localizador, que llamamos localizador de pies, que sirve precisamente pues para poner siempre los pies en la misma posición en la línea de tiro. Y después la otra parte que tenemos es la parte del visor táctil, que es una bola sujetada por un trípode con la que nosotros hacemos contacto con la mano y a través de eso sabemos pues hacia qué dirección estamos apuntando.
Y dicho y hecho, Adrián se hizo un hueco en esta disciplina. En los 8 años que separan sus inicios con el presente, pues ha superado distintas competiciones, y entre ellas pues la de superar ni más ni menos que un sistema de selección de la Federación Española, que consistió en 2 pruebas en las que tenía que lanzar unas 300 flechas, ni más ni menos que en cada partida. Pues bien, gracias a su desempeño en esta competición, Adrián ha participado en varios europeos y ahora le queda ni más ni menos que la prueba reina. En septiembre, por ejemplo, va a representar a España en el Mundial de Tiro con Arco, que se celebra en Corea, y sin duda el joven gallego es un referente para todos, lo que le ha llevado a convertirse en el presidente de su club.
Me animé pues a intentar gestionar el club. Somos pocos, entonces no me fue muy complicado, y ahora mismo pues estoy gestionándolo y estamos intentando crecer más como club y también potenciar más la categoría de invidentes, por supuesto, a la vez que podemos avanzar con el resto de categorías.
Y es que para él el tiro con arco va más allá de conseguir medallas. Una parte a la que da mucha importancia es la de ayudar a aquellos que están en sus mismas condiciones. Y así lo contaba Antonio, un invidente que también forma parte del club.
Cuando tengo dudas, él, que es un experto en esto, pues siempre me soluciona las papeletas, ¿no? De Adri, ¿tú esto cómo lo haces o cómo tal? O mira, ¿aquí aprietas o cómo? Bueno, siempre me explica todo. Es mi mentor. Siempre le digo, además, Adrián, cuando yo sea mayor, quiero ser como tú, ¿no? Es que es mi ídolo.
Bueno, pues Adrián es sinónimo de fuerza, es sinónimo de trabajo, de dedicación, y es un ejemplo de cuando se quiere, se puede. La oscuridad no ha sido un obstáculo en su prometedora carrera de tiro con arco adaptado, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, pues le queremos desear muchísima suerte en el Mundial. Yo estoy seguro de que va a dejar la marca España en lo más alto. Así que a Antonio, Adrián, os mando un abrazo muy fuerte y sobre todo las gracias por dedicaros a lo que os dedicáis. Seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Con esta historia de superación arrancábamos esta segunda hora ya de Poniendo las Calles en un jueves 21 de agosto de 2025 que prácticamente pues acabamos de comenzar. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, sí, sí, y no solo yo, también el resto del equipo, pues hasta las 6 de la madrugada, que es cuando toma el relevo Herrera en COPE. Ana, no iba a decir otro programa, casi digo el partidazo de COPE, ¿te imaginas que empiezan a las 6 de la mañana? Regreso al futuro o al pasado, no sabemos muy bien.
No les habríamos dado tiempo a descansar nada.
Nada, ahora otra vez el partidazo de COPE, la gente otra vez, se acaban de acabar a la 1:30. No, a las 6 los que toman el relevo es Herrera en COPE. Ana Quiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Pues muy bien, aquí estamos.
Vamos a contarles a los ponedores, porque claro, hasta que eso ocurra, hasta que llegue el partidazo, tú imagínate todo lo que tiene
todo
que pasar.
Todo lo que queda, ¿eh?
Todo sí. lo que queda. Pero hasta que empiece Herrera en COPE, también. Y nosotros queremos saber hasta las 3 de la mañana, para acotar tiempos, sí. qué es lo que tenemos preparado.
Poquito a poquito, ¿qué tenemos? Pues bueno, en este ratito, hasta las 3, vamos a hablar de ratones. Y es que estos roedores, a pesar de que a muchas personas le dan repelús, a mí me encantan. Los ratones. Los ratones se me parecen muy monos.
No pongo problema.
Bueno, pues sirven para algunas investigaciones que nos han venido muy bien para avanzar en temas de salud. Así que hoy vamos a recordar una entrevista cuyos protagonistas son los ratones peludos.
Al ratón el tema dibujo animado le ha venido siempre muy bien.
Muy bien, sí. Lo siempre, ha dulcificado mucho.
Siempre, siempre. Los ratones de Cenicienta, el sí, ratón Mickey. Claro, la rata, salvo por Ratatouille, que ahí dices, sí. ay, pues qué rica es, ¿no? Pero la resto... rata siempre es...
La ponen mal, porque el padre de las tortugas ninja, ¿era rata o ratón?
Eso
rata.
Era una rata.
Era rata también, ¿verdad?
Eso no era padre, era el maestro.
Bueno, pero los adopta como hijos
Eso
suyos.
Sí, es cierto que los cría él y los enseña artes marciales.
Para mí su padre.
Sí, 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 sí. Era una rata, que por cierto, ¿cómo se llamaba? Eso
no
es tan de mi época.
No me
el maestro era...
Tú mientras piensas lo estoy buscando,
luego lo
miramos.
Luego lo buscamos, venga.
Sí, 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 sí. Y aparte de eso también vamos a escuchar a...
Ahora tengo a los ponedores diciendo, era el mar. Era...
Hablándole a la radio.
Era, pues aparte de...
Sí, sí, aparte de ratones vamos a escuchar a Francesc Vicent. Ha sacado un nuevo libro donde nos habla de temas que algunas veces a los padres nos desconciertan. Y es que hay situaciones en las que los peques nos incomodan con sus preguntas porque no sabemos cómo responderlas. Así que Francesc nos va a dar unas claves para salir de esos apuros.
Uh-huh. Bueno, aquí me parece que se llamaba Splinter, pero aquí...
Yo a mí Splinter no me suena
En España tenía
un nombre,
¿verdad?
¿No?
Yo creo que sí, yo creo que tenía ahí como el maestro algo, pero no sé qué maestro era. Ay, lo mismo me estoy liando, he visto tantas cosas ya a lo largo de estos años. Por cierto, de ver cosas vamos a hablar también, pero en nada lo comentamos. Tenemos que saber la información del tiempo.
Sí, el tiempo. Que aquí estamos hoy. Yo he venido con pantalón largo, vea, estoy contenta.
Yo no, yo he venido hoy con mi vestido
con
blanco.
Con tu vestido blanco.
De Ibiza. No es estoy en Ibiza, pero como si...
Yo quería estrenar vaquero largo y con el calor haciendo no podía, entonces ya estoy contenta.
Ya has dicho, pues ya he encontrado la oportunidad.
Sí, sí, sí.
Hace un poquito de rasca, ¿eh?
Hace rasca. Sí, y es que este jueves las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a seguir teniendo... esas temperaturas que aunque es verano y es calor no son tan fuertes como estas semanas pasadas. Igualmente, las máximas bajarán en el sureste de la península y subirán en zonas del Mediterráneo. Las únicas zonas donde se seguirán alcanzando los 35 grados pues será en Badajoz, Sevilla y Córdoba. Las mínimas, por otro lado, van a descender en el tercio este peninsular y ascenderán en el Alto Ebro. Y los cielos, pues vamos a tener hoy cielos despejados en casi toda España, aunque continuaremos con lluvias fuertes en puntos del Cantábrico Oriental, este peninsular y Baleares. De hecho, esa agua irá acompañada de tormentas en el nordeste de Cataluña y sobre todo allí, en las Islas Baleares que mencionaba justo ahora, donde tendremos activado el aviso naranja en las primeras horas de la mañana. Ya a lo largo de la tarde, el tiempo irá relajándose. Y terminamos mirando a Canarias, donde tendremos un día muy parecido al de ayer miércoles. Se esperan cielos con poca nubosidad y temperaturas que podrían superar los 30 grados en la mayoría del territorio.
Pues ya tengo a la rata de las tortugas ninja, claro, maestro Astilla.
Esto es otra cosa.
Astilla, claro, es que se llama Splinter realmente, claro. Pero claro, dice Maestro Astilla en algunas traducciones al español. Concretamente aquí en España fue Maestro Astilla, que es como yo le conocía. No,
bueno, ahora ya te has quedado tranquila.
Ya me he quedado tranquila. Estas cosas además es que yo soy Mrs. Google. Yo, o sea, tengo que ir, porque si no,
que no,
duermo.
No, que
hoy
se te
no
queda
duermo.
Sino el run run todo el tiempo. Nada, nada.
Bueno, tenemos también en esta hora, no en esta hora, no, en la siguiente, pero en este programa, en el día de hoy, en el jueves, nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles, Ana. Hay sí. gente que, esto es una responsabilidad para ti ahora mismo, hay muy gente grande. Que hoy nos escucha por primera vez.
Sí, entonces hay que explicarles pues en qué consiste. Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le damos al ponedor que entre con nosotros en directo 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial siempre tiene que ver pues con el día, con un día mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. En esta ocasión, como celebramos este martes 19, el Día Mundial de la Fotografía, pues vamos a hablar de eso, de fotos, de cámaras, de imágenes. Así que nada, si tú eres experto en las cámaras que te llevas siempre, ahora ya con los móviles, pues no nos llevamos tanto la cámara a los sitios, pero oye, que también hay gente aún que lleva su camarita, pues nada, es tu momento de lucirte en el Mundial. Habrá, como siempre, 2 comodines para ayudaros y ahora hablamos de los premios. Solamente por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y ya si aciertas todas, llegas a la quinta y también das en el clavo, tendrás varios regalos sorpresa.
Vamos, es que ¿qué más se puede pedir? 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar si quieres participar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Recuerda, hoy hablando de la fotografía. Vamos a ver, si no eres muy experto, tú piensas que van a ser unas preguntas bastante sencillas.
Tú piensas que yo soy mala con el tutorial, pero con el Mundial suelo ser buena.
Buena. 950-6006, que por cierto es el teléfono que también tienes que marcar si quieres conseguir el diploma oficial de ponedor. Solo tienes que llamarnos, entrar en directo y te lo llevas.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando en qué, Fernando? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy guardia civil.
¡Qué grande, por favor! ¿Y dónde te pillamos? ¿Desde dónde estás ahora mismo de servicio?
Provincia de Alicante.
¿Uniformado o paisano?
Sí, sí, uniformado, qué de patrulla.
¡Qué grande, por favor! ¿Estás ahí con el chaleco fluorescente o vas con camisa o camiseta?
Con la camiseta normal. Sí, sí, voy aquí con un compañero de Asturias. Pues eso es a la hora de pedir destino, más que nada, donde puedes pillar el hueco.
Hola, buenos días, soy ponedora. Os oigo hace muchísimo tiempo.
Ah, qué bien.
Me encanta mucho vuestro programa.
Qué bien, Pilar. ¿Y dónde estás ahora?
Aquí, en mi casa, en Ciudad Real. En Ciudad Real.
¿Y en qué parte de la casa?
Pues en mi habitación.
Buenas noches, buenos días, ya.
Es correcto. ¿Por dónde andas?
Pues nada, la A49.
Ajá, que estás de ruta entonces, ¿no?
Ahí voy a descargar a un par de supermercados.
¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido desde Antequera hacia... Voy hacia Mija y Torremolino, voy a descargar.
¿Con qué vas cargado? ¿Con qué vas haciendo ruta?
Pues llevo de todo un poco.
Hola, buenos días, Hugo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
¿Y estás bajando los quesos estos redondos con el plástico rojo?
No, este viaje no traigo de esos, pero otras veces sí bajo de esos. Si dices un poco de queso, me paro en el supermercado y lo compro. por la cuenta que me trae.
950-6006 es el teléfono gratuito que tienes que marcar para entrar en directo con nosotros. Si lo haces, te vas a llevar ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. penso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena, que si no hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la,
escuchando a Adamo con este Mis manos en tu cintura a las 2 y 22 de la madrugada en Poniendo las Calles. Ana, hoy hablando de esas series de televisión que veíamos en verano.
En
vamos
verano.
A ver, son series que lo mismo también las podían poner en el mes de noviembre, en algunas ocasiones.
Sí.
Pero era normalmente tenían tufillo veraniego. Por ejemplo, lo de yo comentaba lo del coche fantástico. Es que yo me recuerdo en Estepona levantarme de la siesta a las 5 y merendar
y verlo,
con
¿no?
el coche fantástico. Los vigilantes de la playa era algo que solían poner en verano. La
claro.
empezaban a echar ya en junio, julio, ya te la empezaban a plantar a las 7 de la tarde.
Sí, sí. Y luego
cosas
es que además
así.
Ha sido también, es algo generacional.
Total.
Porque de mi época también ya tenemos como unas muy marcadas, ¿sabes?
¿Las tuyas cuáles son de verano?
Porque ponían siempre por las mañanas de verano era... Es que la gente las conocerá si eso por sus hijos. Zoe 101, H2O.
Ah, vale, sí,
estas,
la de H2O es la de las sirenas.
La de las sirenas.
La de ahora mi hija,
las
sí.
Las echaban siempre justo antes de los Simpson.
Claro.
Y era ese ratito de mañana en la que estás
de verano,
en tu casa
sí,
que no
a las
11
de la mañana, que no hacen
pues
nada.
Pues esa serie las hemos visto todos.
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores? ¿Ellos qué veían?
Ellos veían, pues mira, por ejemplo, Juan Manuel nos dice Rin Tin Tin y el Cabo Rusty. Rafael también nos dice El Equipo A, Los Payasos de la Tele o Verano Azul.
Verano
obviamente,
Azul, claro.
¿Cómo no iba a estar Verano Azul?
Verano Azul, por cierto, ¿la echaron en verano? ¿La primera vez que la echaron?
Ahí ya me pillas, no lo sé. Yo la he visto ya...
Yo tengo con eso siempre una curiosidad, creo que lo he leído en alguna ocasión y no lo sé, no podría confirmarlo.
Tienes la duda, ¿no?
Vamos pues a buscarlo sí. también ahora.
Hoy estamos de búsquedas. Ángel también nos dice, pues mira, Caballeros del Zodíaco, Los Guardianes de la Galaxia, uh-huh. Capitán Planeta, la serie V.
Bueno.
Nada, nada, tenemos aquí...
Un montón de series que veían los ponedores
sí.
y vamos a hablar hoy sobre esto. Recuerda que tienes también el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde me puedes dejar notas de voz hablando de esas series que habitualmente pues veías en verano. Que las recuerdas tú, que tienen ese olorcillo a playa, a piscina. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Aquí estamos, poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es verdad que siempre pues nos gusta estar a la última de los avances de la, bueno, pues que la propia ciencia nos está ofreciendo a día de hoy. Y es que resulta que en Estados Unidos han logrado hacer que ratones tengan el pelaje de un mamut. Sí, 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 como lo estás escuchando. Esto es algo que es muy alucinante y por eso es noticia en este programa de radio. Bueno, pues para que nos cuente cómo se ha dado todo esto, tenemos a un experto en la materia, a Lluís Montoliu, que es investigador ni más ni menos que del CSIC. Es un investigador científico muy importante, es el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Lluís, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien, muy sorprendido, porque estas cosas son alucinantes y por eso yo quiero darles pues mucha presencia en el programa, porque tú eres experto en el mundo de la genética. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se meten los genes de un animal extinto como puede ser el mamut en uno vivo y tan pequeñito como un triste ratón?
Bueno, para empezar, aquí hay que decir que hay una empresa que se llama Colossal, que tiene un nombre tan magnífico como los objetivos que persigue, que se ha propuesto desextinguir el mamut lanudo, que es un paquidermo que desapareció del norte de Europa los últimos individuos hace nada menos que 4.000 años. Lo que pasa es que muchos de estos animales quedaron atrapados en el hielo de la tundra siberiana y se han conservado relativamente bien hasta nuestros días, con lo cual se ha podido obtener material y se ha podido conocer su genoma. Su genoma se parece mucho al del elefante asiático. Es el pariente vivo más cercano del mamut y al comparar el genoma del elefante asiático y del mamut se han visto una serie de diferencias. Hay nada menos que 500.000 diferencias en los genomas. Y lo que tienen que hacer ahora estos investigadores es, a partir de las células del elefante asiático, ir incorporando una tras otra todas estas. Esto les va a llevar, como os podéis imaginar, un montón de años. Claro. Entonces, entre medias, se han propuesto hacer pues unos experimentos colaterales que les confirmen que están en la buena senda. Y han escogido 7 cambios que han descubierto en el genoma del mamut que le servían para protegerlo de las temperaturas gélidas de la época en la que vivieron los mamuts, ¿no? Que estaba todo lleno de hielo, ¿no? Entonces, son 7, nada menos que 7 modificaciones las que han introducido en los mismos genes del ratón. O sea, el ratón, el elefante asiático, el mamut, nosotros sí. Todos somos mamíferos y todos tenemos prácticamente los mismos genes. Por lo tanto, han cogido estos 7 genes del mamut cambiados, han incorporado estos cambios en el genoma del ratón y les ha nacido un ratón que básicamente lo llaman ratón lanudo porque tiene unos pelos 3 veces más largos de lo normal, más gruesos, rizados, curvos y además del color pelirrojo que es característico del pelaje que tenían los mamuts. Esto no es un mamut desextinguido, es un ratón al cual se le han incorporado estas características que se encontraron en el genoma del mamut. Este animal, este ratón lanudo, sirve para demostrar que es posible validar experimentalmente pues estas variantes genéticas encontradas de animales que ya no están con nosotros.
Sí, bueno, ya no están con nosotros y efectivamente e incluso los tonos del color del pelo, como acabas de contar, y hablas de los ratones lanudos. Me he estado leyendo yo cosas muy interesantes del tema de los ratones lanudos que me llama muchísimo la atención, porque claro, es que al meterle genes que son diferentes a los suyos, aquí, Luis, no tengo ni idea, ¿cómo sería entonces una especie diferente o ya qué sucede? ¿Que no funciona así o cómo vamos a hacer?
No funciona así. Básicamente no es que le hayamos añadido genes que no tuviera. Yeah. Los genes que hemos editado, que esa es la palabra, editar. Los genes que hemos cambiado son los genes en los cuales se les descubrieron diferencias en el genoma del mamut. Lo que se ha hecho es los mismos genes del mamut que tenemos nosotros, que tienen el elefante asiático y que también tienen los ratones, se les han editado, se les han cambiado algunas letras, utilizando, por cierto, las herramientas CRISPR de edición genética, para reproducir las variantes genéticas que se encontraron en el genoma del mamut. De alguna manera hemos utilizado el ratón como un modelo experimental para validar lo que en su día futuro será cuando consigan convertir un elefante asiático pues, en un mamut, cosa que todavía pues, no han logrado, ¿no? Esto es una etapa muy previa. Pero bueno, de las 500 diferencias que tienen que validar, 7 de ellas es las que les permiten pues, descubrir unas características que se asemejan y que recuerdan a las del mamut. El pelaje largo, el pelaje pelirrojo, el pelaje grueso, el pelaje rizado, claro, etcétera. Son cuestiones que sirven para demostrar que están en la vía correcta.
Porque, Luis, la edición genética entre especies tiene límite. Lo digo más que nada porque tiene poco que ver, o nada, ¿no? Que un ratón se acerque ni más ni menos que a la biodiversidad, que ni más ni menos que al mamut. Es que me sorprende muchísimo todo esto.
Aquí hay que entender que somos distintos no porque tengamos distintos genes. En general, todos los mamíferos compartimos los mismos genes, pero obviamente todo el mundo entiende que un ratón y un elefante, un ratón y un mamut son muy distintos, ¿no? Pero son muy distintos porque lo que cambia es la epigenética. Lo que cambia es cuándo se activan y se desactivan los genes y durante cuánto tiempo los genes están activos. Cuando tú modificas estos parámetros usando las mismas piezas, pues, por ejemplo, si estás utilizando un set de genes, un conjunto de genes que te sirve para construir las vértebras cervicales y lo usas repetidas veces, pues tienes un animal como la jirafa que tiene muchas más vértebras cervicales que tú y que yo.
Claro, claro.
Pero está usando los mismos genes, simplemente que nosotros hacemos un par o tres de ciclos, mientras que la jirafa hace por 20 o 30 ciclos, todos los que sean necesarios para alargar su cuello. Y lo mismo pasa con cualquier otra característica, ¿no? Si varías tú el nivel de actividad de los genes, el sitio donde van a funcionar y el momento en el desarrollo en el que van a funcionar, no tienes que cambiar el número de genes, solamente tienes que cambiar cuándo los activas y cuándo los desactivas para llegar a dar pues animales que pueden ser tan distintos como un ratón y un elefante.
Sí, sí, este es mágico, de verdad. Por eso, en Poniendo las Calles, queríamos tocar este tema, ¿no? Antes mencionabas, Luis, a la herramienta CRISPR. Lo pongo aquí en negrita porque llama mucho la atención, ¿no? La herramienta CRISPR, ni más ni menos que para editar los genes. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo funciona, que no lo terminamos de comprender.
Pues mira, esta es una herramienta que tiene origen español y esto hay que recordarlo siempre, ¿no? Esto las descubrió Francis Mojica, que es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, en el año 1993, hace más de 30 años. Y él las descubrió estudiando las bacterias, cómo se defendían de los virus que las infectan, ¿no? Al cabo de los años, otras investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, pues utilizaron el trabajo de Francis Mojica para convertir estas herramientas de defensa que usan las bacterias en unas herramientas de edición. Edición tal y como la entendemos cuando estamos modificando un texto, ¿no? Tú estás escribiendo un texto, te equivocas en una palabra, en un carácter, en una letra, y la borras y pones la letra o la palabra correcta. Eso lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Pero no lo podríamos hacer, no lo podíamos hacer eso en el genoma. En el genoma tenemos 3.200 millones de pares de letras, y las letras son la A, la T, la G y la C. Son cuatro letras que se van repitiendo en diferentes combinaciones. Imagínate que en un sitio, en un gen determinado, tienes una T que no tendría que estar ahí, que tendría que haber una G. Pues hasta ahora no sabíamos cómo borrar esa T y poner una G en ese preciso lugar, ¿no? Y ahora, gracias a las herramientas CRISPR, es lo que podemos hacer. Por eso son estas herramientas de edición las que ha usado esta empresa colosal para editar los genes del ratón y hacerlos más semejantes a la secuencia de letras que han descubierto que tiene el mamut a partir de los restos congelados.
Es increíble, es como magia, es increíble, viva la vida, me parece alucinante, y viva los investigadores y la gente que le estáis dando ahí al objetivo de conseguir datos que son alucinantes. Y justo con este descubrimiento que acabas de mencionar, hay muchas partes que digamos que es un paso más para la desextinción, ¿no? Pero claro, la comunidad científica tiene un debate sobre la mesa, y es que técnicamente, pues digamos que no estamos trayendo una especie desaparecida, porque solo estamos modificando los rasgos de un animal para que se parezca lo máximo posible a otro extinto. Luis, cuéntanos a los ponedores, por favor, si este conflicto es así como lo estamos contando. ¿Nos lo podéis contar, por favor?
Pues lo has escrito perfectamente. Yo participo de estas reservas y de este escepticismo. Claro, no tenemos mamuts, o sea, no hay manera de volver a revitalizar mamuts a partir de mamuts porque ya no hay ningún individuo. Lo más parecido es un elefante asiático, pero el elefante asiático no es un mamut. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es, están utilizando células del elefante asiático que tienen en cultivo, y se han dado cuenta de que hay 500.000 letras distintas de las 3.200 millones de pares de letras. Solamente, entre comillas, medio millón de letras son distintas. Y se han arremangado y una tras otra están intentando cambiarlas, editarlas una a una. Claro, cuando lo terminen, ¿el resultado final será el genoma de un mamut? Pues probablemente no. Será el genoma de un elefante asiático que tendrá muchas características del mamut. Probablemente será más peludo, probablemente será pelirrojo, probablemente los pelos serán largos, pero quizá otras características no serán exactamente las del mamut. Por la sencilla razón de que cuando estos investigadores descubrieron el genoma del mamut a partir de los restos congelados, claro, estos han estado miles de años congelados, y a pesar de estar relativamente bien conservados, pues estaban de alguna manera degradados. Y esto quiere decir que cuando leyeron el libro de la genética del mamut, pues no estaba completo, les faltaban páginas, les faltaban letras por todos los lados. Entonces, lo único que han podido hacer ha sido darse cuenta de los cambios en la secuencia que se han conservado. Pero hay muchos agujeros en el genoma de mamut que no tienen y que van a tener que rellenar con el genoma del elefante asiático, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿van a llegar a obtener un mamut o van a llegar a obtener un elefante asiático peludo? Claro, un elefante claro. Asiático no sería exactamente lo mismo. Pues lo veremos, ¿no? Hay que decir una cosa, que detrás de esta empresa colosal está un investigador que se llama George Church de Harvard, que todo lo que ha propuesto lo ha cumplido. Es decir, no estamos ante un cantamañanas, no estamos ante una persona que lanza ideas y luego no las cumple, ¿no? Ha hecho cosas sorprendentes en el pasado, ha codificado películas de cine dentro del genoma de bacterias, ha eliminado todos los virus del genoma del cerdo, ha hecho cosas que nadie antes había hecho. Y bueno, cuando propuso desextinguir el mamut, pues la gente lo miró con desconfianza, pero todos sabemos que lo que propone esta gente les podrá costar más o menos tiempo y por ahora lo al menos lo van a intentar. La pregunta de verdad y la que nos mueve en la comunidad científica es: ¿para qué quiere usted desextinguir un mamut, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Él tiene un motivo. Otra cosa es que nos lo creamos. Él dice que quiere desextinguir el mamut para combatir el cambio climático, nada menos. Él lo que quiere es no desextinguir uno, sino miles de mamuts para que vayan caminando y retozando por la tundra, para que compacten el terreno que ahora mismo nadie compacta y para evitar que se escapen los gases de efecto invernadero y se escape pues el hielo que se está deshelando en estos momentos en esas zonas del planeta, ¿no? En fin, yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad o no, pero esta es la idea que ha planteado Colosal.
Me parece brutal. Entonces, tenemos claro que la edición genética tiene un límite y que, bueno, pues que es como muy bien estás diciendo tú, Lluís, ¿no? Que nos faltan páginas de genes. Me imagino que esto, claro, intentar trasladarlo a los dinosaurios, ya esto es pura ciencia ficción, ¿no?
Bueno, ahí, más que de ciencia ficción, esto, la explicación es científica, ¿no? Ah, si recuerdas el Parque Jurásico, una película que todos tenemos presente,
la
primera, Steven Spielberg de 1993, es una película fantástica, magnífica, incluso desde el punto de vista de ciencia. Los oyentes que nos estén escuchando y recuerden la película sabrán que cuando llegan los visitantes al parque les recibe David Attenborough, que hace del propietario del parque, y les da una clase de genética que hoy en día sigue siendo prácticamente pues perfecta, ¿no? Prácticamente, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el mamut se extinguió hace 4.000 años y nosotros somos capaces de encontrar ADN intacto en la naturaleza hasta una edad de 2 millones de años. ¡Dos!
Wow.
No hay ADN más antiguo en la naturaleza de 2 millones de años. Por lo tanto, los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, no queda ningún rastro de ADN de ellos. Por lo tanto, la historieta del mosquito que pica al dinosaurio y se posa en una corteza de un árbol, el árbol emite resina, la resina se convierte en ámbar y finalmente a partir de esa sangre de dinosaurio del intestino del mosquito recuperamos al dinosaurio. Esa es una buena historia, pero no tiene una base científica.
Eso
es la única pega fuerte que tiene Parque Jurásico. Ese ADN no existe. No existe en la naturaleza y, por lo tanto, no podemos ir para atrás. Pero, en cambio, el ADN del mamut sí que existe. No está perfecto, pero tenemos una buena cantidad de este ADN. Por eso se plantea esta empresa de que tiene también, bueno, hay que, más allá también de criticarla, también hay que descubrirse, porque también tiene unos objetivos con los cuales podríamos estar probablemente más de acuerdo, que son unos objetivos proteccionistas para intentar entender mejor la biología de estos grandes paquidermos, del elefante africano, el elefante asiático, que desgraciadamente todos sabemos que por la caza furtiva pues están desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Y llegará un momento en que tendrá un número límite que la especie estará en peligro, ¿no? Pues todo esto que hacen estas investigaciones también puede servir para preservar tanto el elefante asiático como el elefante africano. Wow. Lo cual, pues seguramente estaremos todos de acuerdo que es una buena idea.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Como ha sido muy buena idea tenerte en este programa de radio para que nos pongas un poco los pies en la tierra de todo lo que está sucediendo en torno a esta investigación que es fascinante. No tenemos tiempo para más, Lluís. Yo te agradezco que hayas estado poniendo un ratito aquí las calles con nosotros, Lluís Montoliu. Ni más ni menos que investigador científico del CSIC y también el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. De verdad, muchas gracias por pasarte por este tu programa de radio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Espero que os haya interesado esto.
Sí, sí, y mucho. Por eso has estado aquí con tus minutos poniendo las calles. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a la gente que está en la conservación de carreteras, mi abrazo a la gente que está ni más ni menos que cuidando a los enfermos, tanto en los hospitales como en las residencias y también en las calles y en las casas. Gracias por estar aquí en COPE.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buena madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda. Y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
¿Quién no ha sudado la gota gorda cuando su hijo le ha soltado eso de cómo se hacen los niños? O momentos más delicados, como ¿por qué la abuela ya no está con nosotros? Hablar de la muerte, que es tan complicado. Bueno, son esas preguntas difíciles, incómodas, que nos dejan sin palabras y para las que no siempre tenemos la respuesta perfecta a mano, ¿no? Hoy vamos a aprender cómo afrontar estos momentos con nuestros hijos con el autor del libro Microrrelatos para familias en apuros, que es Francesc Vicent Nogales. Francesc, bienvenido a la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Este libro nace de una necesidad personal o de ver una carencia generalizada en las familias?
El libro nace de una carencia que se detecta en las personas y que al final los niños buscan respuestas y si las familias no se las damos, pues claro, las acaban buscando en cualquier otro lado. Eso es algo que me preocupa. Pero también quiero hacer un pequeño inciso. Me preocupa mucho lo que estabais comentando justo antes, el tema de los incendios. Entonces, por favor, todas las personas que estén escuchando la radio, todas las personas que estén, yo ahora mismo estoy en una pinada, estoy en el monte, tened cuidado. La mayoría de los incendios se generan por culpa de las personas. Me preocupa lo que habéis estado hablando de Soto del Pinar, las 180 personas. Entonces, tengamos esa conciencia. Estamos en alerta es aquí en la Comunidad Valenciana ahora mismo. Pues creo que hay que hacer esa llamada y me parece importante. Y volviendo al tema del libro, que es de lo que estábamos hablando, los niños tienen siempre preguntas. La cuestión es, ¿yo las respondo? Como papá, como mamá, al final le damos una respuesta. Pues a veces sí, a veces no. Tampoco creo que tengamos que dar respuesta a todo instantáneamente, pero sí tenemos que estar preparados para poder afrontar cualquier tipo de conversación con nuestros hijos.
Vamos pregunta por pregunta, porque hay algunas que sí que surgen y que tratas en este libro, que esas que te dejan en fuera de juego o dejan fuera de juego cualquier padre, ¿no? La de cómo se fabrican los niños, ¿no? ¿O qué es el sexo? ¿Cómo se le responde a un niño en este caso?
Claro, fíjate, cómo se fabrican los niños es una pregunta que a veces nos pueden plantear nuestros hijos cuando son pequeños. La de qué es el sexo es una pregunta distinta, ¿vale? Son preguntas diferentes. La cuestión es, también se van a generar en momentos distintos. Es difícil que un niño pequeño nos pregunte qué es el sexo, pero un niño a lo mejor de 12, 13, 14 años ya no te va a hacer esa pregunta. Y es una temática que tengo que abordar. ¿Cómo se fabrican los niños? Evidentemente, si empezamos a hablarles de polen, de florecitas, de abecitas, pues escúchame, los niños tontos no son. Que luego entran en Google y Google les va a dar una respuesta muy concisa. Entonces, es mejor que yo les explique que los niños nacen de un acto de amor, habitualmente. Entonces, las personas tenemos relaciones sexuales y es bueno hablar de relaciones sexuales de manera respetuosa y hay que respetar la infancia. Y explicarles que un hombre y una mujer, cuando se aman, pues fruto de ese amor tienen relaciones sexuales con determinados órganos y no pasa nada. No tengo por qué especificar, no tengo por qué utilizar ninguna imagen concreta, no es necesario. Pero sí el hablarlo. Y el tema del sexo, por ejemplo, pues claro, nos podemos encontrar, ¿no? Como ha sucedido. Tú puedes tener una novela en la que aparecen determinadas palabras y de repente tu hijo o tu hija tiene interés por la lectura, coge el libro y estás leyendo, estás viendo como tu hijo lee 50 sombras de Grey. Aparece determinada cosa y dices, y te hace la pregunta, papá, ¿qué es follar? Y claro, te quedas que dices, ¿y esto cómo te lo respondo? Claro, al final, el sexo es una demostración, un acto que cometemos las personas. Puede ser placentero o no, ahí ya depende. Pero es importante que ellos entiendan que deben de tener libertad para poder hablar de sexo. Para poder hablar de ello.
Es verdad que la educación que se le da en casa, también la educación sexual, pues si se le da en casa, no la reciben, pienso, de otros lugares que puede estar distorsionada, o incluso de la pornografía, sobre todo teniendo en cuenta que el primer acceso al porno se produce entre los 8 y los 11 años, ¿no, Francesc?
Exactamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los niños les compramos móviles, tablets, etcétera, ¿no? Y tienen acceso a internet y de repente les pueden empezar a aparecer determinados anuncios. Tú piensa que hay familias que a lo mejor, oye, yo como adulto puedo haber hecho una búsqueda de pornografía. Le pongo mi correo en la cuenta, en la tablet del niño. ¿Qué ocurre? Que yo tengo unas cookies asociadas a mi correo. Como he realizado determinadas búsquedas, a mi hijo le va a salir publicidad o determinado contenido que va asociado a mí, que soy una persona adulta. Pero yo no soy consciente de eso. No soy consciente del daño que generan las cookies de internet, por ejemplo. Eso le va a permitir a mi hijo tener un acceso. Hay aplicaciones, Google Family, por ejemplo, Family Link, que te permite limitar el acceso. Evidentemente no son 100% fiables. Y yo como padre tengo que ser consciente de que eso hay un margen de error importante. Pero, oye, ya es una ayuda que yo tengo que aprender a utilizar. Y evidentemente, si mi hijo accede a determinado tipo de contenido, yo le tengo que hacer entender que esto es como la comida. ¿A ti te gusta comer en el Burger King? A todos los niños les gusta comer en el Burger King, pero saben todos los niños que no es una comida saludable. Vale, pues el recurrir a la pornografía y ver determinado tipo de contenido no es precisamente lo más adecuado en determinadas edades.
Pues, ¿Por qué estas preguntas, Francesc, que parecen tan naturales para los niños? Yo pienso también en por qué hay guerras, qué pasa después de la... por qué la gente se muere, por qué la abuela se ha muerto. ¿Por qué estas preguntas que parecen tan naturales para ellos a nosotros nos ponen como un nudo en la garganta y son difíciles de responder?
Porque hemos tenido una educación en la que esos eran temas tabús. Yo, con mis padres, hablar de sexo era difícil. Hablar de la muerte, pues... Sí. Recuerdo conversaciones con amigos en las que hablábamos sobre la muerte, pero no recuerdo hablar con mis padres cuando mis abuelos fallecieron. Era algo doloroso. Entonces, como personas adultas, no tenemos una educación emocional que nos permita afrontar esos temas. Y creo que es importante que nosotros como padres nos podamos formar, podamos recibir pues 4 o 5 tips, pautas, consejos. El libro cuenta mucho lo que son mis propias experiencias personales. Y es un libro muy autobiográfico en algunos aspectos. Entonces, creo que eso también es importante. Creo que incluso cuando nos juntamos distintos papás... ¿Tú, Ismael, tienes hijos?
No tengo.
Pues imagínate que tuvieses hijos. Claro, normalmente cuando nos juntamos comentamos las cosas del colegio, que si los deberes, que si tal, que si cual... Pero no hablamos de... Mi hijo me ha preguntado esto, ¿y qué tipo de respuesta le he dado? No hablamos de esas cosas con otros amigos que tengan hijos. Al final, nuestra única forma de crecer es o bien recurrimos a internet, la primera, segunda, tercera página que nos salga en un buscador, o recurrimos a libros. Por desgracia, creo que hay mucha gente que no recurre a libros.
Ya, al final se la acabas preguntando al chat GPT.
Bueno, mira, el otro día tuve una conversación con una persona adulta que me decía, es que yo le pregunto a ChatGPT qué necesito como psicólogo y hace como psicólogo. Y yo pensé, pues esto es terrible. Un ChatGPT no puede ser un psicólogo, no te puede ayudar en ese sentido. No te puede dar pautas sobre cómo contarle a tus hijos que estás iniciando una relación con otra persona.
Estamos hablando con Francesc Vicent Nogales, que es autor del libro Microrrelatos para familias en apuros, para afrontar estas preguntas complicadas de las que estamos hablando, cómo se fabrican los niños, por qué hay guerras, por qué me veo gordo, por qué no puedo usar más el móvil, que esto es algo de las cosas habituales, que un niño entienda que no se puede usar el móvil todo el día, que es ahora la nueva droga de los más pequeños, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? mi hijo me dijo, vale, papá, pero tú también usas mucho el móvil. Y de repente, y yo le dije, bueno, vamos a ver cuántas horas de pantalla has usado tú. Y la aplicación te indica, pues ha estado 3 horas utilizando el móvil con la pantalla encendida. Y el niño de repente dice, pues a ver tú. Claro, cuando lo miras y de repente te das cuenta de que yo, como adulto, he usado más horas el móvil que mi hijo, yo evidentemente puedo argumentar, puedo decir, no es que lo uso para cosas de trabajo, para tal, para cual, todo lo que yo quiera. Pero también tengo que limitarme yo mismo. Y creo que es importante que cuando afrontamos esta temática, yo le diga a mi hijo, mira, cariño, te voy a poner una limitación de tiempo, vas a poder utilizarlo ese tiempo, y cuando se te llega el tiempo, esto se apaga. Además, Family Link hace que se apague, literalmente. Yo no tengo que discutir, cariño, esto se ha acabado, ya está. Es que la aplicación funciona así. Yo no soy el culpable. El culpable es el móvil. Pero yo también puedo limitarme a mí mismo el uso que yo hago. ¿Por qué? Porque como adultos muchas veces estamos atrapados viendo TikTok y deslizando el dedo hacia arriba, hacia abajo, al lateral o lo que queramos, y dejamos a nuestros hijos olvidados. Entonces, me parece interesante.
Francesc, el tema de la muerte, por ejemplo, cuando un niño pregunta pues por qué la abuela se ha muerto, por qué y la típica pregunta que luego se la hace a los padres, ¿no? En ese primer contacto que tiene el niño con la muerte, la pregunta es inmediata, casi es papá, mamá, falta mucho para que tú te mueras o cuándo te vas a morir, ¿no? Y ese miedo que tienen los niños. ¿Cómo se puede afrontar esto de la muerte, que parece una de las cosas más complicadas de explicar?
Yo creo que es un aspecto súper complejo. Lo primero que deberíamos de hacer como adultos es permitir que el niño llore. Es que el niño necesita llorar y necesita pasar ese momento. Me parece triste que yo, si ha faltado, pues como ocurrió en mi caso, ¿no? Hace poco, ahora unos meses, murió la abuela de mis hijos. Pues si yo no permito que ellos puedan llorar y empiezo a hacer actividades y hacer cosas y que se rían, y al final ellos se van a quedar con la sensación de que no se han despedido. Me parece también peligroso el contarles que no está durmiendo o que se ha ido, porque se van a quedar con la sensación de decir, ay, pues yo no quiero dormirme nunca porque igual no me despierto. O si ha ido, ¿y cuándo va a volver? Y pasan los meses y no vuelve la abuela o no. Me parece peligroso, ¿no?, el mentir. Creo que es más sensato y más coherente el decir, cariño, ha faltado, ya no está, pero sigue viviendo en nuestro recuerdo. Sigue acompañándonos.
Bueno, luego también, a mí particularmente,
llorar y todo lo que necesitemos, y después realizar pues pequeñas acciones que les sirvan a ellos.
A mí particularmente, el tema de la muerte, como soy de familia cristiana y creyente, pues a mí particularmente lo que siempre me ha ayudado es saber que hay un cielo, ¿no? Y que la abuela puede estar en el cielo. Supongo que la gente que tiene fe, hay determinadas cosas que son más fáciles también de explicar y más fáciles de digerir para un niño, Francesc.
Claro.
A mí me gustaría...
Pero fíjate, recuerdo, sí, por ejemplo, un alumno que una vez me planteó, vale, pero ¿y cuando los aviones pasan, cómo los esquivan? Claro, hay que explicarles cuál es el concepto del cielo, ¿no?
Claro, hay que explicarles que el concepto de cielo no es un concepto de cielo real, ¿no? Que es el cielo, claro, que miras arriba, y ese es el cielo. Qué bueno eso que cuentas, Francesc. Oye, un último consejo para los padres que puedan tener miedo. Yo pienso en padres primerizos o padres que los niños son pequeños y aún no le han hecho esas preguntas de cómo se fabrican los niños, qué pasa después de la muerte, o por qué no puedo usar más el móvil. Tú que has sido autor y que eres autor de este libro de microrelatos para padres en apuros, ¿qué consejo les darías?
El consejo final que daría es que no dejemos nunca la pregunta en el tintero. Mis hijos me pueden hacer una pregunta y a lo mejor yo en ese momento no sé cómo afrontarla. Pero es importante que yo, cuando llegue a casa, cuando tenga un instante, busque ayuda sobre qué tipo de respuesta le puedo dar. El tema de ofrecer microrelatos, me parece un microrelato, pues es al final una historia muy breve, como mucho a lo mejor 100 palabras. Como mucho, pero nos ayuda a generar una pequeña reflexión. Buscar un pequeño relato, una pequeña historia, un pequeño cuento. El libro tiene un montón de cuentos que puedo utilizar para abordar estos temas. Me parece súper interesante. Pero dar una respuesta, y una respuesta que siempre sea sincera. Lo que no puedo permitirme es engañarles. Sea cual sea mi respuesta, o sea cual sea mi creencia religiosa, porque si pierden la confianza en mí, no volverán a preguntarme.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maru Mejina, presidenta de la OAC.
Todo eso nos lleva a no tener una vida digna. Y lo que hay detrás de todas estas cuestiones laborales, lo que hay detrás de este sistema que nos hace trabajar de una manera determinada, no es construir que el trabajo sea para la vida, sea para el desarrollo personal o sea para hacer la sociedad del bien común, sino que sea para que unos pocos tengan mucho, mientras que otros muchos tengan poco, ¿no?
Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches. A pesar de que aún tenemos 21 incendios de nivel 2 activos en Galicia, Extremadura y Castilla y León, la bronca política entre el gobierno y los varones populares de estas regiones sube de